Ahí vamos, bienvenidas una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial, Yo Toque Esto Nada de Barcelona. Y como todos los jueves, de 7:30 a 9 de la noche, pues estamos en directo. Hoy, 1 de mayo, también estamos aquí en directo. Y bueno, en estos momentos aquí en Barcelona pues se estaba realizando la manifestación anticapitalista del 1 de mayo, y bueno, parece que la manifestación más o menos se ha desconvocado y hay algunos incidentes, hay detenciones, hay parte de la manifestación ha continuado por la Barceloneta. Ahora, los últimos tuits que hemos visto es que habían cortado en dos esa mani los Mossos de Escuadra. Y bueno, recordar que vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche, por lo que si queréis comunicar lo que está pasando en las calles de Barcelona, podéis llamarnos. Acabo de hacer presentación del programa y entraremos en materia. Recordar que el programa se repite los domingos de 5:30 a 7 de la mañana y los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, aquí en www.contrabanda.org. No, punto contrabanda, www.contrabanda.org.
Sí, sí, punto contrabanda.org.
También a través del 91.4 del dial de la FM de Barcelona y alrededores. Y si no podéis amoldaros a los horarios de Contrabanda, pues siempre podéis entrar en la página web, en la página de podcast del programa, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues bueno, a partir del viernes pues está colgado el programa y podéis escuchar el último hecho o anteriores. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con información, sugerencias, críticas, de agenda, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Pues ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos. Y bueno, la gente va tuiteando, más hoy con las manis y tal, que se están produciendo, los incidentes, las carreras policiales, las detenciones. Pues si hay tweets importantes que tuitee la gente, valga la redundancia, pues ya lo iremos comentando en antena. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo, hoy jueves 1 de mayo de 2014. Y el teléfono es 93-317-7366,
93-317-7366. Y bueno, hoy, bueno, siempre animamos a que la gente colabore y nos llame, pero hoy más que nunca, si estáis en las calles de Barcelona y podéis aportar pues de primera mano lo que está ocurriendo, pues mucho más agradecidos estaremos. Pero
tenemos que aclarar que no somos esquiroles, que no estamos aquí, nosotros no cobramos por hacer programas y que no estamos boicoteando el primero de mayo. Lo hacemos para que la gente tenga el programa, pueda escuchar el programa a pesar de que sea primero de mayo, y máxime con los acontecimientos que se producen siempre el primero de mayo, todos los años, manifestaciones, actividades, etcétera, etcétera, pues la gente pueda contactar si quiere aquí con Qué Pasa Mundo y bueno, y comentar, opinar, etcétera, etcétera.
Exacto. Bueno, decir que antes de llegar aquí a los estudios de Contrabanda, pues bueno, yo me he pasado un momentito por el inicio allá en Arco del Triunfo. Valoración sobre la gente no podría hacer, porque realmente yo me he quedado a los inicios de la manifestación y no he podido hacer una valoración, he estado un ratito y tal. Realmente sí que había mucha presencia policial en las calles aledañas y tal. Y bueno,
sí, te van bordeando, como haciendo pasillo, ¿no? En los cruces ponen furgonetas,
controlando
maderos de paisano, etcétera, furgonetas, titurios, maderos de paisano, etcétera, etcétera, ¿no? Y van como haciendo pasillo, ¿no?
Y ya está, bueno, cuando yo me he ido, pues estaba todo súper tranquilo, pues bueno, la gente pues lanzando proclamas, cánticos, la cabecera de la manifestación, al principio de casi todo, pues había los trabajadores en huelga de Pan Rico, había un grupo de pidiendo papeles para todos, de migrantes y denunciando el caso de los CIES, un grupo de feministas, y bueno, pues después ya estaban, pues bueno, había menos comisiones sobre la UGT, estaban ahí todo el mundo del rollete estaba presente. Pero la primera información que hemos visto era unos containers ardiendo delante de la delegación del gobierno español aquí en Barcelona. Y a raíz de ahí han habido las primeras cargas. Ya los que encabezaban la marcha, que era un camión que llevaba ahí unos baffles y tal, han desconvocado la marcha. Y bueno, sé que un grupo ha continuado por el paseo marítimo. Ahí ha habido nuevas cargas y nuevas detenciones, y las últimas notificaciones era que el paseo marítimo ya estaba tranquila la cosa, pero que por las calles de la Barceloneta y el Borne pues habían persecuciones y continuaban la intervención policial y gente que continuaba en la calle.
Bueno, en Barcelona es habitual, o sea, no necesitan que nadie queme un contenedor, esa es la excusa en la que desemboca la que esgrimen para justificar las cargas policiales, pero en cada manifestación anticapitalista, cada manifestación antisistema o antigobierno catalán o antigobierno español, hay cargas policiales. Es increíble, o sea, no se salva ni una. O sea, siempre tienen alguna excusa. O un contenedor quemado, o alguien que provocó al antidisturbio le sacó la lengua, o que le hizo los cuernos, o bueno. Siempre tienen la excusa para justificar y para, bueno, digamos, bueno, justificar, me ha faltado otra palabra, las cargas policiales, ¿no? Siempre, ¿no? Y mañana saldrán en los telediarios de los más mierda, los periodistas, mostrando el contenedor quemado y a tres encapuchados tirando piedras, que a saber si esos no son maderos de paisano haciendo el gilipollas como hacen siempre, ¿no? Para provocar. Tenemos una trucada.
Vamos a ver si le pasamos por antena.
Vamos a pasar por antena. A ver, espérate. Hola.
Hola, ¿Contrabanda?
Sí, ver, ¿qué tal?
Mira, era para informaros una cosa.
Ajá.
Que la delegación de gobierno... ¿Está en directo?
Sí, ya estamos en antena.
Está saliendo en antena, sí.
A ver, la delegación de gobierno que está en Plaza Palacio, que donde estaba haciendo las cargas y tal, ya no existe. O sea, aquel rollo que se han montado de quemar contenedores es una puta filfa, coño. Pero el gobierno ya no existe ahí, está ahora en la calle Mallorca. ¿Me explico?
Uh-huh.
O sea, que todo se ha montado ahí, es un puro parete, tío. Ya está.
Pero bueno, ahí han habido, por imágenes que hemos visto...
Ha habido historias, pero que resulta que todo eso está cerrado y hace ya un par de años. O sea, ese sitio no tiene ningún valor simbólico para nada.
Uh-huh.
La gente que va para allá a hacer el numerito es que simplemente ahí no tiene nada que hacer, tío. Y se acabó, joder. O sea, es que es eso, ya está, no hay más que decir. ¿Vale?
¿Tú estás suelto?
La delegación de gobierno actualmente está en la calle Mallorca. Está entre en Mallorca, frente del colegio de abogados, que es la que hay. O sea, todo esa palacio, toda aquella zona, simplemente es zona muerta, tío. O sea, no hay nada ahí. Se agrega con el contenedor y todo eso. Es que va con el rollo que no se enteraba, no sabemos lo que hacían. Ya está.
De acuerdo.
¿Me explico?
Muy bien. ¿Estás por las calles o no?
Sí, bueno, ya me han tirado, tío. Ya he acabado porque es que esto... Que... Bueno... Nada, que fuera, que no hay más que joder. Puto feo, tío.
De acuerdo.
Bueno, gracias por llamar.
Que no, que bueno, que se trataba de ni más menos de liarla ni nada. Es que no era. Para ya es que hace años que se hacía, pero es que esto ya ha sido ya el colmo del despiporre. Y ya está. ¿Vale?
Muy bien, vale. Venga, gracias por llamar.
Gracias por llamar.
Es cierto.
Dime.
Sí, que Nacho, que no te preocupes, tío, que no eres ningún estirón ni nada, tío. Que tú, lo mismo que la gente de Radio Bronca, que ha hecho el programa hasta las 6 de la tarde, que por cierto, muy de puta madre, que se han currado tal, ahí, pues eso, tú igual, tío, la gente del pie del cañón, tío, como tiene que ser.
Claro,
porque... Y felicidades por vuestra actitud y enhorabuena y todo eso, tío, que lo merecéis.
Vale. Nada, era por aclarar, por si alguien que nos está escuchando no nos ha escuchado nunca, dicen, mira, estos currando, les han obligado a trabajar el día del...
No pasa nada.
El primero de mayo.
Tú lo haces por gusto, ¿no?
Sí,
naturalmente.
Pues ya está, tío, pues es de lo que se trata, joder, me cago en la hostia, coño, ya está bien, tío.
Vale.
Ahora, a disfrutar el programa, amigo.
Vale. Venga, salud.
Gracias por llamar. Salud. Hasta luego.
Pues nada, primera llamada, pues para aclarar realmente, pues bueno, realmente yo también desconocía el dato de que la delegación de gobierno no estaba en ese punto, y bueno, nada.
Bueno, como decía, ¿no? Para acabar el redondear, gracias al oyente que ha llamado, y para redondear, ¿no? Lo que estaba comentando antes de la llamada, que bueno, mañana lo más mierda saldrá, ¿no? El contenedor ardiendo, los tres encapuchados, ¿no? La foto con... la cara tapada, que seguramente, como dije, serán mozos de paisano para provocar, ¿no? el disturbio y justificar las cargas policiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y quedará como todo, como lo mismo de siempre, lo hace sistema liándola por las calles de Barcelona, y la policía no le ha quedado más remedio que dispersarlos, porque si no, no veas, ¿no? La que montan, ¿no? Pues será el mensaje.
Decir que hay un último tuit así de Fotomovimiento diciendo que esta gente, por lo menos que hayan visto, ha habido dos detenciones en el paseo marítimo. Recordar que Rereguarda está ofreciendo un teléfono de asesoría y para denunciar la actuación de la policía, que si lo encuentro ahora lo pasaré a decir. Que es importante la solidaridad y que nos vayamos por formas de, ya que ellos tienen también organizada su represión y sus métodos coercitivos, pues bueno, que nosotros tengamos también nuestras defensas, y una de las defensas es una asesoría de abogados en caso de detenciones y problemas con la policía. Y a ver si encuentro ahora el tweet para decir el número de teléfono de Rereguarda.
Bueno, la semana que viene seguro estaremos dando el parte de lo que ha sucedido con estas detenciones. O sea, cada semana aquí en ¿Qué pasa al mundo? Lamentablemente damos parte de detenciones. Es que semana sí, semana también se producen detenciones, salimos de una y nos metemos en otra.
Pues aquí está. Bueno, en cualquier problema que veáis, veáis actuación de la policía desproporcionada, veáis detenciones, el teléfono para contactar es el 689-819905. Esto de la gente de Rereguarda en Movimiento. Y bueno, pues para hacer un poco el inicio del programa, bueno, hemos contado todo lo que está pasando en Barcelona un poquito. Hay un manifiesto de las marchas de la dignidad ante el primero de mayo y me gustaría leerlo, ya que otra vez hemos leído pues algún comunicado de CNT y tal, pues este año de las marchas de la dignidad. El primero de mayo es el día de la clase obrera y este año viene precedido por la manifestación más grande que hemos llevado a cabo, la manifestación del 22 de marzo. No solo superó a todas las manifestaciones que se recuerdan. La manifestación del 22 de marzo forma parte de la historia porque se ha hecho con la voluntad soberana de nuestros pueblos, que han decidido irrumpir en la escena política con voz propia, desafiando el silencio de los grandes medios de comunicación y tomando la iniciativa para convocar superando a las cúpulas sindicales instaladas en el pacto social y en la desmovilización. El 22M ha sido tan trascendental que después han querido ocultarlo tras un montaje policial y una provocación, de forma que el mensaje que llegara a nuestros pueblos fuera el de la violencia y la criminalización. Llamamos a la más amplia y firme solidaridad con todas las personas represaliadas, especialmente para conseguir la libertad inmediata de Miguel e Ismael. Las marchas de la dignidad son la máxima expresión de las luchas obreras y populares que en los últimos tiempos han demostrado una nueva voluntad de resistencia y de combate ante la patronal y el gobierno. Gamonal, Panrico, Coca-Cola, las luchas de las barrenderas, de los mineros, de las personas paradas, pensionistas, de la juventud, contra la privatización de la sanidad y de la educación, contra los ERES y cientos de otras que demuestran que los tiempos de lamentos han pasado. La clase obrera y los pueblos han aprendido que la lucha es el único camino. El mandato de millones de personas, las que han venido y las que se han quedado en sus territorios apoyando, exige que los objetivos de las marchas de la dignidad se constituyan en un programa político. Del nuevo movimiento que ha nacido, no al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika, pan, trabajo o renta básica, techo y servicios públicos para todos y todas. A ellas se unen las reivindicaciones que las y los representantes de las marchas de todos los territorios, reunidos en Barcelona, hacen constar en el manifiesto estatal, como el derecho de los pueblos a decidir o la plena igualdad de las mujeres, dos reivindicaciones que se suman al nuevo movimiento de la dignidad. Este programa tiene la voluntad de unir en una sola lucha a los diferentes sectores. Las marchas de la dignidad han demostrado que es posible y absolutamente necesario quitar a la extrema derecha española, como extrema capitalista que es, la denuncia de una Unión Europea que solo sirve al capital global, cuando ni en el seno de uno ni de otro tienen cabida los derechos más elementales de la clase trabajadora y de los pueblos. Los objetivos políticos de 22M y de forma destacada el no pago a la deuda pueden servir de base a movilizaciones unitarias con otros pueblos europeos, oprimidos por las mismas políticas y las mismas instituciones que nos oprimen. Una vez más, este 1 de mayo se convocan en Madrid manifestaciones sindicales con recorridos distintos. Nosotras y nosotros, que hemos luchado unidos el 22M, lamentamos profundamente esta división. Las y los compañeros y compañeras de Madrid, de las marchas de la dignidad, estaremos en todas las manifestaciones difundiendo nuestra voz, que es también la de la clase obrera, que clama por la unidad de la clase frente a nuestros enemigos comunes. Reconocemos y valoramos el trabajo de las y los sindicalistas de diferentes organizaciones, así como el trabajo de las organizaciones sindicales que forman parte de las marchas de la dignidad y que han trabajado en ellas porque comparten sus objetivos políticos. En nuestra voluntad está el propósito de extender el germen unitario de organización, el mismo que ha hecho posible las marchas de la dignidad, para llevar a cabo esta tarea. Debemos pedir vuestra participación, que la unidad eche raíz en cada centro de trabajo y de estudio, en cada pueblo y en cada barrio. Sin la construcción de organizaciones de base y unitarias articuladas en torno a nuestros ejes programáticos, corremos el grave riesgo de que el movimiento se disuelva, y eso no nos lo podemos permitir. Conscientes de este peligro, os llamamos a todas y a todos para hacer crecer la organización que impulsó el 22M. Y para eso se ha abierto una caja de resistencia. Aportar un día de salario de pensión o hacer una donación a la cuenta a nombre de beneficiario Marchas de la Dignidad 22M. Y bueno, os paso el número de cuenta: Caja Laboral ES89 3035 0376 17 37 60 00 64 80.
Bueno, bueno, yo no me acuerdo ni del, ya no me acuerdo del primer número, pero bueno,
esto va a quedar grabado.
Quedará grabado y puedes ir por el, si lo escuchas por el podcast, lo puedes ir ahí frenando y apuntar el número, porque vamos, acordarse de todo eso del tirón.
Yo quería hacer apuntes de, bueno, Barcelona continúa ahora mismo, pues bueno, de hace nada de 10 minutos, hay alguna imagen de contenedores en llamas. Pero decir que no solo, como no podía ser de otra manera, no solo aquí en Barcelona se está realizando la celebración de este primero de mayo. En Turquía, por ejemplo, había una prohibición por parte de Erdogan y los anarquistas y las anarquistas han convocado un acto para el primero de mayo en la Plaza Taksim. Decir que ha habido una represión brutal por parte de la policía turca. Miles de agentes policiales han sido desplegados en las calles que conducen a la Plaza Taksim. Y bueno, han habido unos 50 heridos. Hasta el momento que se sepa, 138 manifestantes han sido arrestados en esta protesta. Y bueno, pues si vais un poco por las redes, veréis en Torino también ha habido fuertes enfrentamientos entre la policía y grupos de autónomos. En Atenas ha habido un ataque al Banco de Grecia. Y bueno, pues la gente, pues mayoritariamente, bueno, la gente de izquierda se ha salido a la calle este primero de mayo. Y la única respuesta que tiene desde el poder es la represión policial.
Y bueno, tienen a su policía armada y bien pertrechada para la ocasión. Y mentalizada también, ¿no? La policía es un...
Y volviendo aquí a Cataluña, pues bueno, desde ayer 30 de abril en Cataluña se han prohibido las pelotas de goma. Pero eso no significa que no tengan sus armitas represivas. Ahora tienen unos... lanzan unas pelotas viscoelásticas, las cuales, a diferencia de las pelotas de goma, que es, en principio, que después hacían lo que querían, las pelotas de goma en principio las tenían que disparar contra el suelo y que rebotaran. Aquí son más de precisión y realmente son para dar a la persona que el policía escoja, para darle directamente...
Tiro al pichón,
directamente. Por eso, que se van las pelotas de goma, pero tienen sus armitas. Ya usaron unos cañones de sonido que realmente molestan mucho, que hace que se dispersen. Ahí tienen en reserva, que desde hace unos años, los cañones de agua, que en otras partes del mundo quizás se vean más. Y bueno, parece que tenemos otra llamada.
Sí, tenemos otra trucada. Hola.
¿Qué es el canal todavía?
Sí,
estás en directo. Hoy solo somos dos y pasamos en directo.
Quería comentar, bueno, ya acabó la, bueno, ya me he ido de ahí de la zona esta de, y estaba, me metí un colega ahí en un bar cerca ahí en la calle Isabel Segunda, que está abierto y tal. Y bueno, ahora salí de la calle. Que me hacía gracia comentáis ahora el tema de las pelotas de goma, que así que. Y le estaba comentando y decía, hostia, es que eso es sin sentido y tal. Y bueno, de acuerdo. Digo, pero es que lo que tenemos que hacer es, pues, hombre, yo a la próxima manifestación que vaya, pues lo que irá, pues será perpetrado con un tanque. Un T-34, un T-84, un Abraham de la OTAN, de los que más o menos que tenemos aquí en España, pues yo no lo conocí, el coño, la brigada Brunete, allá, y yo que por cierto lo he pagado con mis impuestos, le lo pillo, me lo dejé prestado, o sea, lo dejé vivo, vaya, para seguirme en manifiesto. He tenido los mozos de escuadra, todo acorazado, lo que quieran, me da igual. Estoy con mi tanque y además, por fin, me explico. O sea, Me explico, no, es que lo contaba con el compañero y dije, hostia, voy a llamar a alguien a la radio a ver si compartís la idea, ¿no? Digo, joder, a ver, ¿qué pasa?
Bueno, pues...
van ahí todos armados con sus historias y tal, pues bueno, yo voy a una situación, voy a ir armado, pero hasta los dientes, ¿verdad? Tanque, que por cierto, le he pagado mis impuestos y ya está, ¿me explico?
Pues bueno, sería una forma realmente de ir un poco más de cara a cara con ellos, que ahora realmente ellos tienen toda la fuerza.
Pero con superioridad. Es decir, en lugar de jugar siempre con desventaja, jugar con ventaja. Es decir, bueno, no vamos contra vosotros, sino queremos una serie de reivindicaciones. Si vosotros sois el parapeto que se pone, ¿no? Pues estamos con las armas nuestras, que por cierto son nuestras, por cierto, pues estamos pagados y bien pagadas, por cierto.
Uh-huh.
¿Me explico? Ya está. Y el colega se me ha quedado así un poco sorprendido porque me paga una hipoteca y tal, y está ahí, hombre, la puta, y le digo, por cierto, no vas a hablar con tus padres en la... No, pues sí, por cierto, no. Y se ha quedado así, hostia, pues tienes razón, tío, es que es verdad. Y es que al fin y al cabo es que, joder, eso que tienen por ahí, ese juguete son nuestros, coño, la puta. ¿Me explico?
Uh-huh.
Y ya está, pero contra... O sea, a ver, ir a ir con el brunete y, por favor, a ver, vamos a hablar. De tú a tú, que esto es nuestro, lo que hemos prestado, ¿te parece? Que vamos a hacer una manifestación para reivindicar lo nuestro y simplemente, pues ya está. Tranquilo que lo devolvemos. O sea, no vamos a destrozarlo ni nada, pero ya, básicamente consiste en esta historia. Y fuera. Y entonces, a ver cómo cambiaría la película de la semana, ¿me explico? Cómo quedaría la historia. No quiero hacer el paralelismo con el tema de Ucrania, porque la gente ya lo está haciendo siempre, pero me parece, digamos, a un sentido bastante apropiado decirlo, ¿no?
Bueno, de Ucrania, y si tienes oportunidades de ver lo que ha pasado en Turquía este 1 de mayo, comparar un poco la actitud de los manifestantes con otros.
No lo tengo, pero es que yo sé lo que ha pasado en Ucrania. El este de Ucrania que... 10 columnas de tanques supuestamente ucranianos han sido retenidos por la población civil de, digamos, del este de Ucrania. Los han tomado porque son suyos, les han dicho, son nuestros tanques. O sea, los hemos pagado, bajaron el tanque, los tomamos porque son nuestros. Y nos vamos a defender de lo que sea. Y ya está. Y en base a ese ejemplo me parece bastante palmario. Sin violencia, siempre, sobre todo, por supuesto. Sin violencia, o sea, todo el juego de violencia... digamos que a lo que es la intimidación cara al enemigo siempre es una cuestión meramente de cara a cara, pero siempre y cuando se resuelva de una forma cívica, pero siempre y cuando tú tengas tu parte de fuerza para defender lo tuyo o tu posición, porque siempre hemos ido a las manifestaciones de estas del 1 de mayo por la tarde y demás, siempre hemos ido, la última que me acuerdo yo, no esta, pero la del 2011, que fue ya auténticamente horrorosa, que fue estar escoltados por 200 Mazinger Robocop de mierda por cada lado de atrincherados. Uh-huh. Es decir, bueno, esto que ya, pues ya es una especie ya de provocación pura y dura, siendo lo siento, estáis indefensos, no podéis hacer nada y sois una panda de corderitos y eso nos queda rendidos. ¿Me explico? Por eso digo, esta especie de propuesta que hago yo es una especie de propuesta en el sentido de, joder, si podemos hacerlo, lo podemos hacer, no hay problema. Así de sencillo.
Si bueno, se puede, hay que dar tu idea, un poco difícil de llevar a cabo, pero bueno.
No se creas, ¿eh? A ver, hay que hacerlo con voluntad y con actitud, digamos, positiva. Que es lo que siempre nos cuesta llevar adelante. Siempre nos cuesta ese punto de decir, hombre, no sé, qué coño es que se entiendan. Hay que llevarlo, pero bien. Coger el todo por los cuernos, pues bien cogido, ya está.
Bueno. Lo pensaremos.
Pero con espíritu positivo, que es lo que nos falta siempre, diciendo, hombre, ¿cómo va a ser el curso de la Brunete con la panda de fachas de mierda que hay dentro de hijos de puta? Que siempre, sí, me tengo que dar los tanques para ti, para que te pase. Que no, perdón, compañero. Con tranquilidad, bájate de la historia del burro, de la película. Y hacerle razonar, ya está, pero poco a poco, tranquilamente. No hay prisa, tranquilamente, diciendo, tranquilo, que aquí no te vas a comer, no te preocupes, no te peligres ni tu sueldo, ni nada, ni tu jubilación, tío, militar de mierda, ¿me explico? Ya está, tranquilamente, no pasa nada, tranquilo, ya está.
Bueno,
con esa película, pues bueno, poco a poco ya está.
Bueno, te agradecemos la llamada y la idea y
bueno, pues,
ya la comentaremos.
No, es que lo vamos a acompañar a hacer una forma reflejada, yo tengo en el bar este de aquí de Isabel II y tal. Y porque, por cierto, que estaba abierto, que hace gracia, pero bueno, pues es igual. Las tardes ya la gente, pues, después de la mañana, el primero de mayo por la mañana, pues la gente ya, he visto que lo bares a partir de las 3 de la tarde comenzaron a abrir, o sea que. Bueno, gracias. Pero bueno, que eso.
Bueno, bien. Venga, gracias, vale, por llamar.
Pero bueno, que ¿os parece bien la idea o qué?
La veo un poco inverosímil, la verdad. Pero, bueno, en fin, es una idea. Es una idea, pero la veo un poco difícil de llevar a la práctica, inverosímil. Y no sé, claro, yo creo que deberíamos intentar otra estrategia un poco más inteligente. No sé. Esa es mi posición. Bueno,
pues vuela por la radio, te escucho. ¿Mm? No, pues vuela por la radio, o sea, me gusta dialogar. ¿Mm? O sea, ahora cuelgo y si quieres continuar con el debate, lo continuas por la radio. Y si no, pues ya nos vemos y lo ponemos.
Bueno, como así quieras.
Vale. Vale. Como tú quieras. Venga,
un saludo. Un abrazo, hasta luego.
Salud que haya, tío.
Bueno, ahí está el oyente, que bueno, nos ha dado una idea que yo la veo un poco.
Bueno, es una idea, bueno, bien contundente, sí. Y pero realmente...
Yo creo que el tema, cuando se sale a la calle, yo creo que el núcleo de la cuestión es el miedo. El miedo que le tiene la gente a la policía, y eso es algo que se nota, que se percibe. Una cuestión de...
Bueno,
de que,
bueno, justo antes de empezar el programa, cuando ya había habido la desmovilización por parte de la cabecera de la manifestación, pues he recibido una llamada diciéndome de que cierta parte de de manifestantes, en cuanto han habido los primeros problemas, han desaparecido.
Sí, sí.
Se han quedado otros.
Bueno, esto es una estrategia, ¿no? La estrategia del miedo, esto lo hemos comentado en programas anteriores, funciona, por eso la siguen utilizando. La han utilizado durante décadas, todo el siglo XX. Diferentes gobiernos, diferentes dictaduras la han utilizado de forma bastante efectiva y por eso la siguen utilizando. La estrategia del miedo, la estrategia de que ellos saben que son minoría, en el sentido de que vos vas a una manifestación donde hay 50.000 personas y 1.000 policías, y sabe la policía, lo sabe perfectamente, que son minoría. Entonces intentan, pues mediante el uso de la fuerza, intentan aparentar más de lo que son, ¿no? Con toda la parafernalia que tienen, los trajes no son antojadizos, ¿no? Ir vestido de pretorianos, etcétera, etcétera. Y con esa imagen un poco intimidante y sus artilugios, sus balas de goma, porras, etcétera, etcétera, pues intentan amortiguar, digamos, está mal dicho amortiguar, sino apaciguar y bueno, y domesticar a la manifestación, porque saben que si 50.000 personas se van a por ellos, no tienen nada que hacer. El tema está en el número, simple superioridad. O sea, que yo creo que el tema es ese miedo que la gente tiene, que lo han sabido meter en el cuerpo, hay que decirlo. La estrategia del miedo funciona, y bueno, de eso se sirven para fracturar la manifestación. Los más asustados se borran y siempre quedan los mismos a plantar cara. Entonces ese es el tema, ¿no? El tema es el miedo, es intentar fracturar las manifestaciones, como dijiste tú al principio, al medio, en tres partes, son cuatro partes, separar a uno de los otros e ir reprimiendo por grupos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, para eso, pues tienen estrategias, trazan un plan de acción en cada manifestación para evitar precisamente, ¿no?, que al final las miles de personas que vayan a la manifestación acaben dándole la vuelta a la tortilla. Entonces, sabiendo que son menos, pues intentan, pues lo que hacen es compensar ese desfase numérico con estrategias, con tácticas de pánico. Bueno, yo me acuerdo que aquí en Barcelona se filtraron comunicaciones internas de los Mossos, aquella manifestación que hubo, una de las primeras que hubo en la plaza, que fue reprimida brutalmente por los mozos, y los mozos entre ellos te decían, hay que sembrar el pánico, hay que sembrar el pánico. Esa era la estrategia, ¿no? De que la gente se cagara encima y se fuera corriendo, se metiera debajo de un coche. Esa era la estrategia, ¿no? Sabiendo que son menos, sabiendo que si miles de personas se les echan encima no tienen mucho que hacer más que sacar el arma reglamentaria, liarse a disparar, como dijeron algunos después del 22M, que bueno, que ellos llevan el arma reglamentaria que en un momento dado se liarían a tiros, pues... Sacando eso, no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Saben que son, están en inferioridad de numérica, y lo que intentan es compensar esa inferioridad numérica, pues, metiéndole a la gente, pues, el susto en el cuerpo, y es lo que hacen, ¿no?
Y otro dato interesante, bueno, quitando lo del medio represivo y cómo actúan, pues una noticia que va saliendo ahora de que los sindicatos alternativos están sacando a la calle la misma gente o más que Comisiones y UGT, pero para los medios, para los más mierda, solo existen las movilizaciones de Comisiones y UGT. Pues bueno, ya haciendo un claro balance de que estos sindicatos son de los nuestros, son de este sistema, y tenemos que dar voz a esto y a los de otros, ya háblese de CNT, de CGT, de COS, de... Esos no interesan, que se sepa que realmente la movilización que consiguen es igual o superior a lo de los sindicatos tradicionales. Yo creo que también es un apunte y una reflexión interesante a tener en cuenta, de que se está desplazando... mucha gente que hasta ahora solo veía UGT y Comisiones por, pues, no sé, por su lucha histórica durante el franquismo y tal, pero que ahora están totalmente captados por el mismo sistema.
La cúpula, ¿eh?
Y forman la cúpula
las bases de Comisiones Obreras, pues sí, pues no. La cúpula, más que nada.
Pero que realmente los que sí, lo que dan la cara es la cúpula, sí, y eso. Son los que se acaban llevando, bueno, pues hasta con el rollo de los trapicheos que han habido en Andalucía y tal, y están igual de calados que todos los partidos políticos que están en liza.
Sí, sí, bueno, en Comisiones Obreras hay gente de base que sí, que tiene buenas intenciones. Me acuerdo de los colegas de CGT que tuvieron los problemas ahí con el metro de,
pero bueno,
de Barcelona.
CGT, dijeron CGT que hay gente, es otra cosa.
Que hay gente de Comisiones Obreras que les apoyaba a ellos y no a la estrategia de la cúpula de Comisiones Obreras de venderles a la patronal.
Bueno, entonces estamos en lo de siempre. Esta gente, ¿por qué continúa estando dentro de este tipo de sindicato y no busca, ya que quiere estar luchando?
Bueno, pero ya lo estás diciendo tú, que hay gente que se está desplazando ya, ¿no?
Totalmente, y en cuanto al apoyo popular, yo creo que totalmente desplazado. Pues bueno, nada, recordamos el teléfono por si alguien quiere hacer algún aporte más durante de la jornada que ha habido aquí en Barcelona o de cualquier otro tema. Recordemos, podéis llamar al 93 317 73 66, que estaremos hasta las 9 de la noche, y que esto es ¿Qué pasa en el mundo? Contrabanda FM.
Bueno, me gustaría hablar, ya que estamos hablando de represión, pues de las detenciones que hubo por los comentarios en Twitter. Una vez más hubo detenciones, siempre del lado de la izquierda, como no podía ser de otra manera en España, pues por unos comentarios en Twitter, se les acusa de enaltecimiento del terrorismo.
Exactamente, al menos 20 personas han sido detenidas por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales, en una operación de la Guardia Civil en Euskal Herria, en Asturias, Barcelona y Galicia. Por ejemplo, Asier G fue detenido a las 9:30 de la mañana en Arbizu, Nafarroa, según explicaba la web ajotza.info. Varios testigos nos han explicado cómo lo han cogido, lo han tirado al suelo, y cuando se lo llevaban detenido ha gritado a los vecinos que se lo llevaban por apología del terrorismo, explica Diagonal desde Ajotza. Al poco tiempo se han conocido 19 detenciones más en Euskal Herria, Galicia, Cataluña y Asturias. Todos ellos están acusados de enaltecimiento del terrorismo, según informa EFE, por publicar comentarios en redes sociales en los que, según afirma la nota de la agencia de noticias, los detenidos se burlaban de víctimas de ETA, como Miguel Ángel Blanco o Irene Villa. Entre los detenidos hay dos menores de edad y la operación ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, una semana después de que la institución abriera una investigación sobre la cuenta de Twitter, arroba humor negro, también por supuestas burlas a víctimas del terrorismo. No se han dado muchas más noticias. Decir que, por ejemplo, hay un en YouTube hay un vídeo de uno de los detenidos explicando su detención. Y bueno, paralelamente, Cristina Cifuentes pide 4 años de cárcel para un tuitero que presuntamente la motejó de puta. 4 años de cárcel es lo que le pide.
Bueno, tenemos otra trucada. Hoy estamos con las llamadas, aquí estamos con el tema. ¿Hola?
Hola.
¿Sí?
Hola. Un chiste que voy a hacer un poco. ¿Sabes cuál es el deporte favorito de ETA? El tiro al blanco. Vale, ahora que le busque el FBI, la Guardia Civil, su puta madre.
¿A ver si nos va a buscar a nosotros?
Vale, o sea, así me entiendes de qué va la película. O sea, joder, que la gente hace cosas por Facebook y por Twitter, que no...
Pero bueno, pero sí, pero paralelamente pues hay también tuiteros, tenemos el ejemplo de un pavo que en su perfil pues ahora soy español, madridista y me alegro cada vez que muere un catalán y no sé qué, o sea, ya haciendo una apología del genocidio, no sé.
Me parece muy bien que la gente se exprese como le da la puta gana, es el problema de la humanidad, o sea, está muy bien, pero que la gente que no use Twitter pasa gilipolleces, coño, ¿de acuerdo? Que ya sabes que he encontrado los medios.
La gente, hay gente que debería dejar de ponerse anfetas un poco cuando tuitea.
Ya, pero
se le va un poco la olla. Sobre todo lo digo por lo de extrema derecha.
Es un problema que tú lo has dicho, Nacho, muchas veces. Que dicen, no, joder, ¿cómo es que los hijos de puta, panchas de mierda, que incluso a Pilar Mahón, que le estuvieron ahí machacando con el tema de tal, del 11M y tal? Que, joder, es que nadie
les
ha protestado,
ya está
en su puta vida.
No. Pilar Manjón la viene...
Sin embargo, como se toca el tema, pues yo lo digo, porque es una red de
Pilar Manjón.
Yo admito, es un teléfono, básicamente, que nadie lo conoce, y ya está. Y yo, pues, hago el chiste este, y se puede hacer muchos más, tío.
Bueno, pero... Dejemos los chistes porque estamos comentando un poco, ¿no? Aquí el tema.
La gente
detenida.
Me refiero que hago un chiste en directo por una radio libre, justamente porque soy persona anónima. A mí no me puede localizar, ¿vale? Me explico. Pero en Twitter sí que te puede localizar, coño, por el IP. Me explico. Por fundación IP, ya está, te lo merecen y punto, tío. Y por el Facebook y por el Twitter, o sea, ya está. La gente es que. Coño, joder. Ahí sí que tenemos un pequeño problema. Ya está.
Bueno.
¿Y es eso?
Bueno, seguimos con el tema.
Que el chiste que te voy a decir, me lo contó uno que hoy ha estado en hostelería y tal. Y no le hice mucho gracia también, pero bueno. Me contó en el 98.
Bueno.
Lo que está cayendo ahí con la puta mierda esta de la represión contra el rollo este, porque es una. Es lo que sabemos, que es una pantalla, es una especie de, digamos, de, como tú sabes, ya, esta pantalla de para represión, ya está, es un pretexto para represión, ya está, es más. Yo puedo entrar ahora mismo a ETA en un bar, aquí no pasa nada, te lo digo por Twitter, y me está dejando que
pues no pasa nada si no hay un madero
si
cerca
no hay un madero
o alguien que te denuncie, porque si
no,
hay alguien que te denuncia
y no pasa nada, pero no
que te denuncie.
Creo que pase nada, pero lo que me explico es que si lo digo por Twitter, pues ya tienen mi IP fijada, ya está.
Bueno, lo que hay que hacer es un poco listo, ¿no? La cabeza está para algo, y si sabes que si por Twitter te están espiando, pues hay ciertas cosas que igual te las puedes ahorrar, sencillamente.
Por Twitter siempre te están espiando y por Facebook, o sea que...
Bueno, es por eso mismo. por eso mismo.
Están diciendo, si nos ponen los cisnes parecidos, hostia, nos vamos a manifestar, nos vamos a poner ahí con el tema, tal, no sé qué. Pero, joder, si están contra la gente, eso es que nos han inventado.
Bueno, te dejamos porque tenemos muchas noticias que decir y,
venga, va,
y poco tiempo. Venga, gracias. Hola, gracias, por hasta luego. Bueno, ahí está el oyente fijo que tenemos
el
hoy.
Oyente fijo.
Le agradecemos las llamadas, por supuesto, pero tenemos poco tiempo y me gustaría a mí comentar un par de cosas con respecto a esto. Bueno, parece que uno de los requisitos para pasar por la Audiencia Nacional, indispensable, como primero, o sea, es ser de izquierda. Uno, el primer requisito. Con eso tienes el 50% del trabajo hecho. Y después, pues sí, pues no, depende de lo que digas, hagas o hables, pues igual es susceptible de pasar por la Audiencia Nacional o no. Pero el requisito primordial, principal, es ser de izquierda, porque de derecha yo no he visto pasar a nadie por la Audiencia Nacional y tuitean cosas como los rojos como tú acabaréis en las cunetas de vuestros abuelos, la España en marcha avanza. Esto le dice un tal Luis Licante 88 a otro tuitero que se ve que era de izquierda y le dijo algo así, una lindeza como esa, ¿no? Y que no pasa desapercibida o pasa no desapercibida, pero que la Guardia Civil le da igual que haya este tipo de amenazas por parte de la extrema derecha en Twitter, el que dices tú, ¿no? Este que dice que madridista hasta la muerte, a Madrid viva Franco, todos los días se mueren catalanes, motivo de felicidad. Eso lo pone en su perfil como frase de fija, ¿no? Cuando uno en el perfil de Twitter pone lo que piensa y tal.
Pues ya es una declaración de intenciones.
Con una foto de la bandera con el pollo detrás, bandera franquista detrás. Hay otro que amenaza a Pilar Manjón, que con la foto de Franco pone viva Franco, facha nazi, y que amenaza, la llama puta, la llama, ¿no? Pilar Manjón es una persona que habla siempre de forma muy comedida, no utiliza palabras grandilocuentes y tal, pero siempre lo dice, que ella está recibiendo hace 9 años amenazas, y que no hay ningún detenido. O sea, le han amenazado los de Nuevas Generaciones, lo ha dicho por activa y por pasiva, y y no pasa nada. O sea que, bueno, aquí el requisito indispensable para que la Guardia Civil te tenga en el punto de mira es ser de izquierda, está clarísimo. O el gobierno y la Guardia Civil a través del gobierno, ¿no? Está clarísimo. Bueno, esto es una reafirmación de autoridad, ¿no? El gobierno te dice, estamos aquí, te estamos espiando, son nuestras reglas, y has de acatarlas, y si no, acabas en el calabozo, y punto, ¿no? Estructuralmente no vamos a descubrir nada nuevo. España es un país que a nivel estructural su diario ideario es franquista, o sea, ideológicamente franquista, y bueno, ellos son los que ponen las normas. Una cosa es que lo que nosotros nos gustaría que fuesen los hechos, ¿no? Y otra cosa son los que son, y los hechos son que ahora mismo, hoy por hoy, aquí en España manda la derecha franquista, y su criterio es el criterio que predomina por sobre los demás, y ellos dictan las normas, y la norma es que si eres de izquierda y te pasas un penique de vuelta con lo que comentas en Twitter, pues eres susceptible de acabar en la Audiencia Nacional. Eres de extrema derecha, puedes decir todas las burradas que se te antoje, todas, amenazar por Twitter de muerte, decir que vas a gasear a todos los vascos, bueno, burradas, pero a punta de pala, pero así, a montones, y no pasa nada. Y no pasa nada, absolutamente
y
nada.
Y volviendo un momentito aquí a Barcelona, hay un nuevo tuit de 2 detenciones en la Ciudadela. Hay más de 30 guardias urbanos y la discusión se ha iniciado después de que un guardia motorizado le ha dado un golpe a una persona. Y bueno, pues ha acabado con 2 detenciones allí en la Ciudadela.
Bueno,
continúa la represión aquí en Barcelona.
Y tenemos el ejemplo de Doña Esperanza Aguirre, que se lleva por delante la moto de una policía. De un policía o una policía, no sé. ¿Y qué pasa? El juez dice que lo va a dejar en falta. Bueno, lo va a dejar en falta. En cambio, si escribes algo por Twitter, algo subido de tono, pues
Audiencia te van a buscar. Y te puede, pues bueno, lo que la denuncia que ha hecho Cristina Cifuentes, a un tuitero que la llamó puta y le pide 4 años de talego.
Bueno, yo creo que, bueno, esta es la estrategia que tienen también por las redes sociales, que Twitter puede ser, y yo creo que es una buena herramienta de comunicación, pero también puede ser una trampa y una trampa mosca, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda que algunos de los tuiteros más duros son troyanos, que tuitean cosas subidas de tono para que los demás, digamos, mordamos el anzuelo y, siguiendo su ejemplo, hagamos lo mismo, y ahí ya te tienen pillado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con lo que se lee y hacer seguidismo de algunas cosas de las que se leen en Twitter, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que están espiando, dejan que la gente se venga arriba, empiezan a subir de tono sus tweets, sobre todo la gente de izquierda, sus mensajes, y una vez que ya los mensajes van subiendo de tono, pues ya te bajan la guadaña. Y están en ello, ¿no? Están en ello, están espiando. Aquí en este programa hace 2 años creo que leímos la noticia de que el gobierno pagaba a gente para que espiara a la gente, a la peña por Twitter, lo que se tuitea, lo que no se tuitea. No creo que esto lo haga todo la Guardia Civil, sino que tienen gente que van mirando distintas cuentas a ver qué es lo que se dice del gobierno, qué es lo que se dice de la policía, qué es lo que se dice, ¿no?, de ETA, etcétera, etcétera. Y bueno, te van vigilando, y en un momento dado, pues, si te pasas un pelo, te vienen a por ti. Y hay una palabra clave también, ¿eh?, en todo esto, que es ETA. O sea, si yo digo, por ejemplo, me gustaría ahogar a todos los políticos en una piscina, pues igual pasan de mí. Si yo digo, me gustaría que vuelva ETA y ahogue a todos los políticos en una piscina, adiós, ya van a por ti. Es la palabra clave. La palabra mágica es ETA.
Lo que echan en falta.
¿Eh? Lo que echan en falta. Entonces, yo pido a los tuiteros, que yo soy el primero que tuiteo cosas políticamente incorrectas, en contra del gobierno, en contra de las políticas económicas, en contra de la represión policial, etcétera, etcétera. Pero bueno, pido un poco de cabeza, porque luego viene el marrón, ¿no?, de que te comes de irte a la Audiencia Nacional. Y no solo eso, sino que vienen, te secuestran el ordenador, no te lo devuelven. O sea, es un marrón que te comes, pues bastante, sí, importante. Entonces, y que no te reporta nada positivo. O sea, no te reporta nada positivo, porque al final te comes el marrón y todo sigue igual, y toda esta maraña en la que estamos viviendo no se modifica. Entonces, es más importante estar suelto y seguir peleando, ¿no?, con nuestras armas, con nuestra palabra, con nuestra inteligencia, que tuitear después de haberte bebido 3 cervezas, ¡ah, la mierda!, que era una bomba, no sé dónde, y que vengan a por ti por esa chorrada, ¿no? Que es lo que yo creo que habrá pasado, ¿no? Dos de los tuiteros son menores de edad y se habrán tomado 3 cervezas, habrán dicho, ¡ah!, 2 tonterías por Twitter, y fueron a por los pibes. Entonces, hay que ser inteligentes, cabeza fría, corazón caliente y cabeza fría, ¿no?
Pues bueno, vamos a pasar a un tema musical.
Sí.
Pues
quería decir 2 cosas. Hora, primero, antes de pasar a un tema musical, una oyente me dijo que habláramos, bueno, más que hablar, voy a comentar otra trucada.
Será
nuestro oyente habitual. A ver, la vamos a pasar por antena. Hola.
Me cago en Dios, hostia puta, me cago en la puta. ¿Vale?
Venga. Venga, ahí estamos.
Hostia, coño, joder.
Ya lo ha dicho.
Puta, libertad de expresión y hagamos por culo todo el rollo.
Bueno, venga.
Joder, ¿sí o
no? Sí, sí, pero bueno, tú sabes. Goro,
Cali, me cago. Goro, esta, me cago en Dios, tío, bueno. Ya está.
Bueno.
Joder, hostia puta, me cago en la puta.
Bueno. Te vamos a poner un tema, te vamos a dedicar.
Venga,
ahora.
Venga, hombre, ya está bien, coño.
Venga.
Por cierto, a mí esta no me gusta la puta mierda, me cago en la puta.
Bueno. Bueno, venga.
Pero bueno, por esta expresión, me cago en Dios, tío, es que ya está bien, me cago en la puta, tío.
Pues las tienes, ya lo has dicho en antena.
Venga ese tema ya, hombre.
Venga, que te voy a poner un tema de Barricada.
Ah, hostia puta madre.
Venga. Un abrazo. Bueno, decía que antes de poner el tema, quería comentar que un oyente nos dijo de que habláramos un poco de Sacco y Vanzetti, Recordemos, Sacco y Vanzetti fueron ejecutados a la silla eléctrica en Estados Unidos, acusados de asesinato. Un asesinato que obviamente no cometieron, lo hicieron porque eran activistas anarquistas. Bartolomeo Vanzetti y Nicola Sacco. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Y un oyente me dijo que bueno que comentáramos un poco sobre estos dos anarquistas ejecutados en Estados Unidos, anarquistas de origen italiano, que les acusaron de algún asesinato, les colgaron el San Benito y los mandaron a la silla eléctrica. Pues comentado está. Y otro, un saludo que nos pide un oyente, Isabel de Santa Perpetua. Santa Perpetua de la Bocoda. ¿Y dónde está realizando la huelga de Pan Rico, no? Santa Perpetua, sí, es justo. Ahí está, mandado el saludo. Y nos vamos a un tema, ahora sí, Barricada. El tema Problemas, que es un tema que una canción que hicieron por aquella época dedicado a la ley Corcuera, la ley de la patada en la puerta, que bien vale para los tiempos que estamos viviendo actual, que ni siquiera les hace falta una ley de la patada en la puerta. O sea, ya directamente la fiscalía está actuando de oficio. Estos 21 detenciones fueron por orden de la fiscalía, no hubo ninguna denuncia, la fiscalía actuando de oficio diciendo que a estos tuiteros había que detenerles y se acabó. Ni siquiera les hace falta una ley Corcuera. Ya directamente la Audiencia Nacional y el gobierno de España está totalmente entregado a la causa franquista, como neofranquista, como podía ser de otra manera, vimos con un gobierno neofranquista, de una España neofranquista, con unas estructuras políticas e institucionales, pues, de extrema derecha. Así que vamos con el tema que se llama Problemas de Barricada y ahora volvemos.
Golpes. ¿Quién ríe? ¿Quién sueña? ¿Quién sabe lo que quiere si no tenemos dueña? Llama la subversión a tu cabeza. Deja que entre hoy. No puedes faltar. Problemas. Se lleva. ¿Quién duerme? ¿Quién reza? Si el miedo está en tu cuerpo, será porque te dejas. Buen comienzo si sabes colarte en la fila. Poco a poco, no te dejes ver. Problemas. Problemas. We'll be right back.
Bien, pues continuamos aquí.
Problemas.
¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM. Nos queda media horita de programa. Recordar que podéis participar llamando al 93-317-7366. Y nada, vamos a continuar con algún tema.
Bueno, me gustaría... Bueno, te veo preparado con una noticia, pero comentar.
Bueno, tú mismo.
Nacional ha denegado la extradición de Billy el Niño, el Capitán Muñecas, torturadores de la época franquista. Bueno, la excusa que ponen es que han prescrito los delitos de por los que se les acusa en Argentina. Recordemos que las asociaciones de víctimas del franquismo fueron a Argentina a presentar una demanda, se le dio curso a esa demanda, así que de acuerdo al derecho de justicia universal, Argentina, una jueza argentina reclama a Billy el Niño y al Capitán Muñecas. España deniega su extradición diciendo que, bueno, que alegando que sus delitos han prescrito y que no constituye un delito de lesa humanidad. Bueno,
no, y eso sí, hacer chistes sobre Carlos Blanco es delito, sí. Y una humillación a las víctimas.
Una humillación a las víctimas. Esto no es humillación a las víctimas. O sea, bueno, no sé, esa nueva pirueta legal que se han inventado de que, dado que no fue un genocidio, según la Audiencia Nacional, hacia un colectivo poblacional, digamos, concreto, no se considera delito de lesa humanidad, porque recordemos que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Pero bueno, según la Audiencia Nacional, lo que hicieron el Capitán Muñecas y Billy el Niño, pues no son delitos de lesa humanidad. Bueno, no sé, yo no sé a qué considera la Audiencia Nacional Española delitos de lesa humanidad, ¿no? Los crímenes franquistas, en fin.
Y bueno, decir que una empresa de Cañete pagó 240.000 euros para evitarle un juicio por homicidio imprudente.
Tenemos otra trucada, pero que... ¿Hola?
¿Dónde vive el niño?
¿Eh?
¿Dónde vive el niño?
No tengo ni pajolera idea.
Pues habrá que ir a buscarlo para hacerle un pequeño scratch, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, en Argentina sí se usan los scratches contra los criminales de la dictadura.
Aunque digan que es terrorismo hacerle scratch al hijo puta este, ¿no?
Bueno, es una estrategia que se utilizó mucho en Argentina. Las asociaciones de derechos humanos, hijos desaparecidos, iban a los pisos, a las casas de los torturadores, y los escrachaban para decir: aquí vive un torturador, vecino, miren, en tal piso, en tal bloque, en tal número, hay un torturador y un asesino.
¿Dónde está? Bueno, buscar a Billy el Niño.
Pues estará con... Billy el Niño es un apodo, no creo que figure así.
Bueno, ya sé.
Tendrá su nombre original.
La torturada en la transmisión, ya sabemos bien quién es este hijo puto, tío. Yo me refiero que, pues nada, pues cogemos una iniciativa popular y vamos para allá, a su casa de mierda, y a tragar los cojones. ¿Sí o no?
Sí, pues sí, esa sí, es una herramienta bien válida y realmente que bueno, que... Pues
claro, es que, joder, creo que este tío, no sé dónde vivirá.
Pero vivirá por Madrid, supongo, no sé.
A buscarlo y a cercenarlo, coño, ya está bien, hombre, es que...
Pues no,
en Argentina,
pues esta idea sí que te la compro. Mira, esta de los scratches a los torturadores de la dictadura franquista.
Es que está de sentido común, coño.
Sí, sí. Esta sí te la compro, de ir a las casas y...
Es que es verdad, así, ¿no? Bueno, sí, vamos a buscar a Billy el Niño por internet, donde sea, y...
Pues bueno, Billy el Niño es el...
Es el tío. Perdona, pero es un cabrón, o sea...
Billy el Niño, ex inspector de policía Juan Antonio González Pacheco, es el nombre real de este personaje.
El Pacheco.
Y bueno,
pues nada, hacemos buscamos dónde vive y ya está.
Bueno, está el Capitán Muñecas también.
Jesús Muñecas Aguilar, Capitán Muñecas, que lo mismo, que el pasado 25 de abril, la sección tercera de sala de lo penal de la Audiencia Nacional rechazó la extradición, también a Argentina. Considerando eso, que están todos los delitos prescritos y que los hechos de los que se le acusaban no son constitutivos de genocidio. Esos son sus leyes, son sus argumentos.
Por cierto, que también, aparte de iniciativa popular que se puede llevar, es que toda la gentuza torturadora de la Vía Layetana, que también pasen por el mismo proceso, que hay muchos más, no solo los de Madrid, que son los que hacen más conocidos, sino los de la Vía Layetana, los que estaban aquí en Layetana, ¿sabes?
Sí.
Todos aquí, que eran los peores, los más hijos de puta, ¿vale? Los que estaban aquí, pues, ninguno los conoce, me dijo Manzán, que es medio. Quiero decir, gente que eran, que estaban ahí metidos ahí, en el Vía Layetana, que eran torturadores, que estaban ahí a orden y que, bueno, han ido a Cuenca, a Murcia y todo eso, ¿sí? ¿Me explico?
Sí.
O sea, hacer un scratch, o sea, hacer un listado. O sea, ¿qué es lo que tiene el poder? ¿Qué es lo que tiene el poder que de alguna le mantiene el poder? Que es la información, ¿sí o no? Pues usamos la información que está por internet para nosotros, la auténtica, para hacerla usar contra ellos, coño, ya está. Y no hay más, es decir, escarbar en internet, tío, es que es muy sencillo, coño.
Bueno, ya la masticaremos la idea.
Es que siempre vamos de víctimas por la vida. Siempre
Bueno, que los franquistas son las víctimas, ya lo sabes.
Vamos siempre de víctimas, si no, o sea, hay que tomar la sartén por el mango, coño. Y decir, bueno, ahora somos los que tenemos el poder de la información. Ya está, es decir, podemos usar la información contra la gente, a todos los niveles. Ya está. Bueno. Comenzar a usarla, coño. Mirá, dejaste al puto rollo del Facebook y el Twitter de su puta madre, coño. Que son pendejadas de mierda, coño. Hostia puta. Ya está, y se acabó.
Vale. Pues nada, entonces. Vamos a pensarlo, ¿verdad? Y venga, seguimos con la información. Que si no, se nos come el programa y aquí el colega tiene algo que decir. Así que.
Venga.
Saludos, hasta luego.
Pues nada, Petrologis, bueno, estamos hablando de una empresa de Cañete que pagó 240.000 euros para evitarle un juicio por homicidio imprudente. La empresa es Petrologis, presidida por el exministro y que ahora es el candidato del PP para las europeas. Indemnizó a la familia de un trabajador fallecido y a otro empleado con graves lesiones en un incendio en el puerto de Las Palmas. Durante la investigación se detectaron indicios de homicidio y lesiones imprudentes y de delitos contra los trabajadores por parte de la petrolera. Las indemnizaciones se pactaron en 2011, justo después de las elecciones del 20 de noviembre, que convirtieron en ministro al entonces diputado por Cádiz. Aquí vemos una vez más, pues eso, de la gente que tiene poder, que tiene contactos, que cómo se puede escapar de posibles juicios y de posibles acusaciones. Pues bueno, antes has hecho el caso de Esperanza Aguirre, que después de arrollar una moto de un urbano, pues nada, un delito de faltas, y eso lo hace pues un manifestante de hoy,
en el 1 de mayo.
Un yayo flauta, no, un yayo flauta, o quien sea, pues la acusan ya de terrorismo y pasa por la Audiencia Nacional, por intento de asesinato, por mil cosas que se,
pero si un yayo
que se inventen.
A un yayo flauta me parece que le acusaron por darle con una bolsa a no sé qué, no sé, bueno, nada, o sea, es que, sí, llega a ser el yayo flauta el que se lleva por delante la moto del Madero y adiós, a la Audiencia Nacional sin pasar por la puerta de entrada. Bueno, yo tengo un par de noticias también. Agresión fascista a un miembro del SAT cuando se dirigía a una concentración frente a la oficina del SAE de Estepona a Málaga. Cuando varios componentes del SAT iban camino a la oficina del INE a secundar la protesta contra el paro y la precariedad laboral, estos pararon para arrancar una pegatina de un partido político de extrema derecha haciendo apología del fascismo, siendo agredidos por el fascista. Bueno, el SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, iban ahí a protestar al INEM, se vieron una pegatina de un partido de extrema derecha, la quisieron quitar, fue un fascista a agredirles, y bueno, hubo ahí alguna rifirrafe, y los del SAT, pues el fascista parece que ha huido, el SAT parece que le sacaron carpiendo, ¿no? Como no eran 10 fachas contra una persona indefensa, pues en este caso parece que el facha optó por huir. Cuando son 10 contra 1, no huyen. ¿no?
Y decir también, en Zaragoza, varias personas que participaron en las manifestaciones de apoyo a Gamonal en la capital aragonesa durante el pasado mes de enero, donde fueron identificadas hasta 150 personas, han recibido en los últimos días en sus domicilios multas. En este sentido, el pasado lunes 28 de abril se celebró una reunión de colectivos y personas afectadas en la que se acordó entregar todas las alegaciones juntas a la delegación del gobierno el mismo día y a la misma hora. También se acordó convocar una concentración el mismo día de apoyo a las personas multadas para condenar la represión que sufrimos cada vez que salimos a la calle a protestar o reivindicar. La entrega de alegaciones y la concentración tendrá lugar este mañana viernes 2 de mayo a la 1:30 del mediodía en la delegación del gobierno en la Plaza del Pilar de la capital aragonesa. Pues un ejemplo más, pues bueno, ahora la estrategia que estaban teniendo con la con esta ley de seguridad ciudadana, que bueno, que está ahí en el aire, que no está, pues bueno, es sobre todo cargar a multas a la gente que realmente sale a las calles. Y bueno, pues en Zaragoza están sufriendo este tipo de represión ahora mismo.
Bueno, otra noticia que tengo yo, esta es más económica, una noticia más de la situación económica en España. El 1% más rico de España acumula más del 8% de la renta del Estado. El 1% de las personas más ricas de la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, acumulan cada vez más una parte mayor de la renta total, según el estudio de esa organización en la que está España, donde el puñado de privilegiados más adinerados que conforman ese reducido porcentaje posee el 8,2% de la riqueza del Estado español, informa la agencia EFE. En un comunicado, la OCDE destacó la importancia de que los mayores asalariados paguen una parte justa de los impuestos, porque sin una acción política coordinada, la brecha entre ricos y pobres probablemente crecerá todavía más en los próximos años. Bueno, aquí vemos cómo un 1% de la población va acaparando dinero, va acaparando riqueza, mientras el otro 99%, por decirlo así, o el otro 90%, porque hay una clase media alta que se mantiene más o menos estable, se sume cada vez más en la pobreza. Es esta mentira de la crisis, ¿no? Si fuese una crisis, estaríamos todos perdiendo poder adquisitivo por igual o empobreciéndonos por igual, y no es así. Los que menos tienen son los que más se empobrecen, los que más ven afectado su nivel de vida, mientras hay una capa más alta que no solo no bajan, sino que suben para arriba, ¿no? Como el ascensor, como si fuese una pesa de esas antiguas, ¿no? Todo el peso de los que estamos abajo sostenemos a los que están arriba, y bueno, cada vez son más ricos.
Y un reflejo de la situación económica o de la situación social es la población carcelaria. Actualmente
tenemos la trucada, la pasamos, a ver.
Pasamos y
pero rápido, porque si no. ¿Hola?
La última.
Sí.
No, la última, el comentario este económico que hacéis.
Sí.
Es muy sencillo. A ver, como resumo de una forma muy sencilla. Después de la Olimpiada de Brasil y de Río de Janeiro, se va a hacer un colapso económico de puta madre. Así es, así lo tienen ya pactado. Mm. Es decir, después del Mundial de...
Sí, aclárate un poco, no te he entendido bien. Sí. ¿Qué va a pasar?
¿Me ves ahora?
Sí, sí, sí.
Lo tienen pactado así de muy de sencillo, ¿no? Es que escuché un programa de un tal Lyndon LaRouche, no sé si te suena.
LaRouche, sí.
Bueno, pues esta gente ya lo sabemos, presidente, que a partir de después del Mundial de Fútbol de Brasil y la Olimpiada de Río de Janeiro, el colapso económico va a ser brutal, así es, claro, ya está. O sea, por eso las pruebas de estrés que quiere hacer por parte del Banco Central Europeo a la banca española y a todos los bancos centrales europeos a partir de noviembre de 2014, a partir de sobre todo en noviembre de 2014, consiste básicamente en eso. Es decir, señores, aquí no se libra ni puta madre. O sea cuando acabe el jolgorio del verano de Brasil, de Río de Janeiro, o sea, me Río de Janeiro y de Mundial de Fútbol de Brasil, a partir de cuando Brasil comienza a hacer suspensión de pagos, porque es un
digamos, Brasil económicamente es un terreno súper pantanoso por el tema de la deuda externa. Ha cogido un montón de deuda económica de todos los países, las ha configurado de una forma, por así decirlo, por arte de birbiloque, en, digamos, en deuda positiva, que no es cierta, que simplemente es una deuda meramente, básicamente nula. Y a partir de noviembre, que es cuando justamente el Banco Central Europeo, que es cuando nos toca a nosotros, de 2014, cuando haga el supuesto examen de estrés, que tanto el Banco Santander, el Banco de Bilbao, Vizcaya y Argentaria, la Caixa y demás, otros bancos de aquí están temiéndoselo, pero bien muy temidos, porque están realmente que no tienen fondos suficientes ni liquidez suficientes para aguantar semejante estrés, a los que le van a someter, que dijeron, no, es una prueba de estrés, no pasa nada, pero es, no, es justamente lo que va a suceder. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
En ese momento es cuando va a ser el colapso de la economía, digamos, a nivel occidental. Ya está.
Bueno.
¿Que lo tienen planificado? De acuerdo.
Sí, no, sí, está clarísimo. Yo ya no me creo nada de esto de las crisis espontáneas, vamos, no me las creo nada.
No, es que no es que sea una crisis espontánea para nada, es una crisis presente prefabricada. Uh-huh. Es decir, Europa no superará este examen, y Estados Unidos, ya está. Lo tienen ya planificado de una manera bastante acertada. El punto clave es Brasil, justamente. Es el punto donde llevan todas las inyecciones de capital a nivel internacional, con fondos de riesgo muy alta capitalización, por cierto. Y en vistas con que el evento, hay dos eventos mundiales que se van a llevar a cabo en ese momento, en noviembre de este año va a ser cuando se va a dar el pistoletazo final a, bueno, como ellos dicen, al fin de la economía, tal como se entiende. Y entonces, claro, a partir de ahí, ¿qué se va a hacer? Porque las reservas de capital de todo el planeta ya se han agotado. Todo es deuda.
Pues rebelión, tú lo has dicho.
Rebelión, sí, claro, pero todos los países del mundo.
Y habrá que hacerlo. El Che Guevara hablaba de una revolución mundial. No sé si ahora eso sería factible, pero bueno.
A ver, de acuerdo.
O eso nos matan a todos, porque si no, ¿qué van a hacer?
Cuando los pueblos unidos nos declaremos que somos todos iguales, que aquí no nos manda ni su puta madre, me explico, entonces sí que seremos libres. La revolución mundial, de verdad, siendo iguales, que se va a la puta mierda. Me explico. Y el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Internacional de Pago se va a la puta mierda.
Bueno, el futuro nos encontrará o libres o esclavos, nosotros mismos. ¿Es así?
De nosotros depende.
Bueno, no depende, pero, de nadie más, o sea, yo no veo que dependa, que... No, no depende de los delfines, ¿eh? O sea, depende de nosotros, las personas. Bueno, nadie va a hacer el cambio por nosotros, no van a venir las ballenas y van a decir, venga, os ayudamos, echamos una mano, no. O lo hacemos nosotros, no lo hace nadie.
Eso ya existe, claro.
Punto, ¿no? Ya está.
No, pero sí, justamente. O nosotros nos movemos con nuestras propias manos,
sí,
y decimos, hasta aquí hemos llegado. Es decir, vuestro juego geopolítico, geocapitalista, geoputapollas de mierda que os habéis montado desde hace 200 años, o 300, o miles de años, me da igual, ¿vale? O sea, se ha acabado.
No, no.
Y mandamos nosotros, los hombres, los libres, nosotros, ya está.
Bueno. Nos quedan 10 minutitos, así que te dejamos porque tenemos aquí una info que decir y ya pasamos a la agenda.
Vale.
Gracias por tu participación continua en este programa y nada. Seguimos en contacto. Hasta luego.
Salud. Pues nada, estaba comentando de la población presa en Europa. Pues bueno, hay un estudio de los 47 países europeos, 21 tienen sus prisiones superpobladas. Un total de 1.737.000 personas están repartidas en las cárceles del continente con una densidad del 98% de ocupación de las capacidades penitenciarias. Serbia es el país con las prisiones más abarrotadas, con una densidad del 160%, seguido de Italia con el 145% y Chipre con un 140%. España está por debajo de la media europea con un 89,4% de ocupación y un total de 69.621 presos. aunque esta cifra ofrecida por las instituciones españoles no contempla a los jóvenes que se encuentran en centros de menores. De un año para otro, el número de presos en España ha bajado en un 5%, aunque en los últimos 10 años experimentó un incremento del 11%. En cuanto a las características sociodemográficas de los presos en España, solo el 7,6% son mujeres. No obstante, esta cifra supera la media europea, que se encuentra en el 5%. Y el 33,6% son personas extranjeras. El informe del Consejo de Europa, difundido esta semana, destaca que en los países del centro y el este de Europa los presos extranjeros no exceden el 10%. Y por otra parte, en el oeste están sobrerepresentados. Suiza es el país con más presos de fuera de su frontera, seguido por Luxemburgo, con un 69%. El hurto es el delito más común para entrar en la cárcel en Europa, el 20% de los casos, seguido de los delitos relacionados con drogas, un 17%, y un 13% lo están por homicidio. En España estos porcentajes varían ligeramente: el 30,7% de los presos cometieron robo y el 25,8% entraron en prisión por delitos de drogas. Bueno, ya se extiende un poquito más en este análisis, pero bueno, realmente...
Sí, pero aquí los españoles, porque ahora con las nuevas restricciones a la justicia universal han liberado no sé cuántos narcos, como 20, no sé, 15 o 20 narcos han salido libres con esta nueva ley Fachardón. Estos serán los trapicheos de aquí de la peña, que para ganarse unas lentejas se ponen a trapichear ahí con Hachís, María, no sé qué, etcétera, etcétera, pero a los grandes...
A eso lo liberan. Hay una última actualización desde Reguarda, pues se avisan, bueno, informan de que en total se confirman 3 detenciones, aparte de las que puedan haber habido más, hoy en la Mani de Barcelona.
Bueno, hay una noticia rápida antes de que si pases a la agenda, pues ya nos quedamos sin programa. Paraguay, capturan un cura argentino relacionado con la dictadura. El anuncio fue dado por el fiscal federal de Bahía Blanca, Miguel Palazzani, quien confirmó que el prófugo Aldo Omar Vara estaba siendo buscado hacía un año en Brasil y Paraguay. El ex capellán militar, prófugo de la justicia en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad bonaerense, Bahía Blanca, recordemos, fue detenido por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay. Según dijo Palazzani, la Infojus Noticias Vara, de 80 años, a Infojus Noticia Vara, de 80 años, estaba siendo buscado hacía un año en Brasil y Paraguay. Hoy Interpol lo está trasladando para Asunción. El fiscal detalló que el ex capellán se fugó del país cuando empezaba la causa penal por el batallón de comunicaciones 181 de Bahía Blanca, en la que está imputado por delitos de lesa humanidad, pero nunca pudo ser interrogado por los fiscales. Bueno, ahí está. Un cura capellán que participó activamente, hubo muchos, participaron en la dictadura. Me acuerdo que, bueno, me acuerdo no porque no estaba, lo que he leído, de que yo era muy pequeño cuando la dictadura argentina, por lo que he leído, que bendecían los vuelos de la muerte, decían que había que separar la paja del trigo y, bueno, vayan con Dios, ¿no? Y los asesinaban, bueno, curas que delataban a gente, ¿no? Para que fuese secuestrada y torturada. Pero como bien dije el programa anterior, hubo otros curas, los menos, pero hubo gente de la iglesia que quiso ayudar y fueron asesinados.
Pues así es. Y no sé si tienes alguna noticia más, si no voy a pasar ya...
No, pasamos a la agenda.
Mañana 2 de mayo, debatim la defensa de la terra y contra el monk ens estrueix. Divendres 2 de maig a les 7:30 de la tarde, projecció del vídeo de Action Cam sobre la lluita contra els gasoductes de gas de roca i de sorres bituminoses a Vancouver i exposició de l'estat del fracking a l'estat espanyol. Això serà l'Ateneu Anarquista del Poble Sec, al carrer Creu de Molers número 86, i el sopador a càrrec d'anarquistes de Poble Sec. Des del Darull, la editorial Aldarull, hemos lanzado una campaña de goteo con la pretensión de recaudar fondos para reprender nuestra actividad editorial. Y nada, pues hay un par de presentaciones. Sábado 3 de mayo, Anarquismo en Corea, presentación del libro y debate. ¿Puede un movimiento nacional devenir en una lucha anarquista? Esto será en el Ateneo Libertari de Sants a las 6:30 de la tarde. Y para el 13 de mayo, sociedades al borde del colapso, debate en torno a la movida a cargo de democracia inclusiva, y esto será en Aurea Social a las 7:30 de la tarde. Para el sábado 3 de mayo, la cuarta cafeta antirrepresiva Ínsula Utopía, en el Centro Social Ocupado La Gordísima. A las 7 de la tarde, documental Fake Orgams. A las 8:20, exposición de motivos y debate sobre identidades trans por Verónica Arauzo. Y a las 10 de la noche, música con Nathan Nexus and Miss Cronos. La Gordísima está en la calle Pons y Gallarza número 10, allá en San Andreu, al lado de la parada de metro San Andreu de la línea 1. La gente del grupo anarquista Sedició, del Baix Besós, para el domingo 4 nos invitan a una ruta histórica. Se queda en el refugio antiaéreo de Placeta Masià de San Adrià del Besós. A las 11:30, ruta Moviment Llibertari al Pla del Besós. A las 2, una comida vegana por 3 euros. Y a las 4, ruta Moviments Veïnals del 50 al 70. Todo esto en Pla del Besós. Si queréis saber más, hay más actividades durante todo el mes de mayo. Podéis entrar en la página web de groupsedicio.noblogs.org. Y hasta aquí la agenda, bueno, que tenía para hoy.
Bueno, y un par de frases. Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas, siembra odio y cosecha coartadas. Esto lo dice Eduardo Galeano. A nuestro amigo Julián, que le gusta las frases, que siempre lo dice, a ver si decir una frase, no sé qué. Por ahí va una de Eduardo Galeano, y estoy buscando otra que tenía por aquí. Es una, la libre elección de amos no suprime ni a los amos ni a los esclavos. Esto lo dice Marcuse, lo dijo Marcuse en su momento. Pues esto para los que todavía confían con la autocracia delegacionista burguesa al servicio de las élites financieras, van a conseguir un cambio. Apañados vamos, o sea, bañados vamos, porque aquí hay una dictadura económica, hay un ataque directo a las poblaciones por parte de las élites financieras, y esto lo cambiamos entre todos, no lo cambia nadie. Pero no votando, porque es igual quien pongas en la Moncloa, igual que esté Rajoy o el Pato Donald, pues sí, es que mandan ellos, y si el que está en la Moncloa dice no, voy a hacer una política al servicio de la gente, pues poco va a durar. O sea, bueno, eso ya lo tenemos claro. Y bueno, cambios, como dije, están nosotros. O lo hacemos nosotros, no los hace nadie. No lo hace nadie. No hay nadie a hacerla por las personas. Estamos aquí todos en el mismo barco. Y bueno, todos en el mismo barco, dependiendo de quién sea, ¿no? Hay gente que está en otro barco, está en cruceros, en barcos de lujo, que esos son los que tienen la sartén por el mango. Pues hay que quitarle el mango y la sartén. Y bueno, a ver, a seguir peleando. Y a la gente que tutea, por favor, un poco de cabeza. Sí, que está muy bien decir lo que uno piensa. Yo soy el primero que dice lo que piensa, pero
que las leyes como están hechas, se van no son, a buscar a...
Las cosas no son como nosotros queremos que sean, son como son. Y las cosas como son es que aquí, en España, hay una represión hacia la izquierda. Es bastante evidente, y depende de lo que digas y lo que hables o lo que hagas, pues te puede valer una visita a la Audiencia Nacional. Y aparte si fuese una acción efectiva que realmente sirve para cambiar algo, pero es que no te vale para cambiar nada. Dices una frase subida de tono que le fastidia, pero la pones por Twitter, te vienen a buscar a tu casa, te quitan el ordenador, vas a la Audiencia Nacional y no has ganado nada. O sea, porque no has cambiado nada. Es más, lo que has hecho es reafirmar su poder. Entonces, hay que ser un poco más listo, ¿no? Y decir las cosas con palabras que se entiendan, pero sin tentar a la suerte de esa manera, porque al final lo que va a pasar es que todos pasaremos por el cuartelillo y acabaremos todos en un talego gigante.
Sí, hablando de la noticia esta sobre los presos, realmente aquí no hace hincapié o no analiza realmente los presos por motivos políticos directamente. Aquí no hay hecho, y yo creo que el porcentaje de los presos por acciones y que realmente tiene una carga política, están subiendo los encarcelados por este tipo de,
claro,
de motivos.
Que si te pillan en una mani, que si te pillan en una acción política, que te encarcelan, bueno, es algo que estamos viviendo con ello, que sucede todas las semanas aquí, siempre estamos dando los partes detenidos, pero por lo menos estás peleando, pero que te encarcelen por un comentario en Twitter, a mí particularmente me parece que no aporta nada a la, no aporta nada a la causa, y lo que hace es restar, resta a los demás y te restas a ti mismo, porque claro, luego es que vienen a por ti, ¿no? Y ya te anulan, porque claro, ya estás con 2 años de cárcel que pegados a la chepa, y ya no puedes ir ni a una manifestación, porque en cuanto te pillan otra vez vas directamente a Alcalá de Meco. Entonces, ¿no? Porque creo que con 2 años no entras todavía a prisión. Pero bueno, no sé, un poco de cabeza lo que se tuitea. No sé, si os bebéis 2-3 cervezas y queréis tuitear así en plan macarra, pues no sé, pensarlo 2 veces antes de poner el dedo en la tecla. Y pues nada más, eso. Nos escuchamos
el jueves
que viene aquí en ¿Qué pasa?
Que suponemos que el compañero que hoy no ha estado ya estará por aquí.
Bueno, sí. Que hoy habéis escuchado, solo éramos 2, porque falta el compañero de origen sirio, que siempre está con nosotros, hoy no ha podido venir, así que bueno, esperamos que esté la semana que viene. Y nada, fin de Dios que ve, aquí en Contrabanda.
Venga, salud y Contrabanda.
Agur.